Bueno, es conocida la situación de tiempo argentino. Hemos hablado con los trabajadores en más de una oportunidad. Y lo último, lo que todos conocemos fue, bueno, esa patota que entró al diario, destrozó todo. Y vamos a ver cómo está la situación judicial de todo esto, y para eso saludamos a María del Carmen Verdú, que es abogada de la CORREP y la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. ¿Cómo está al momento la investigación judicial sobre el tema?
Bueno, como saben, nosotros estuvimos en la redacción de Tiempo Argentino y los estudios de Radio América la misma noche del ataque. Nos pusimos inmediatamente a disposición de los compañeros y al día siguiente presentamos la querella, que fue aceptada bastante rápido por la jueza y la fiscal intervinientes de la Justicia Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Y en esa querella planteábamos que, además de los dos delitos que tiene tipificados en este momento la Fiscalía, que son la usurpación y el daño que nosotros entendemos que es calificado, no daño simple, porque se dirigió directamente a los sistemas informáticos para la prestación de los servicios de comunicaciones, y eso es un agravante específico del delito,
sí.
Pero además de estos dos delitos, que sí son competencia por delegación de la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad, se cometieron otros que no corresponde que sean investigados en este fuero, sino que algunos son de instrucción, otros son federales, por lo tanto, por esta cuestión de que quien puede lo más puede lo menos, tiene que pasar la causa al fuero federal. Concretamente, además de las lesiones calificadas por el trabajador joven y discapacitado que fue agredido, fue apaleado brutalmente, las amenazas coactivas que sufrieron todos los trabajadores, hay dos figuras centrales, que son la interrupción de las comunicaciones y la interrupción del normal funcionamiento de un servicio público de comunicación. A ver, para que se entienda, acá no se trató una banda de gente que a la medianoche del domingo al lunes pasado decidió meterse en la primera casa que encontró para robar, para golpear, para destruir, para usurpar, sino que todas esas cosas que sí las hicieron, porque también se configura el delito de robo, faltan unas cuantas cosas, todo estuvo dirigido de manera lineal y muy preparada, muy pensada previamente, a un fin que es el mismo de un delito preexistente, el del 11 de junio pasado, cuando esta misma patota liderada por el mismo personaje, Mariano Martínez Rojas, irrumpió en la planta transmisora del barrio de Soldati y dejó sin aire a la radio, que desde entonces transmite por internet.
Sí.
El objetivo es que la radio no siga emitiendo ni siquiera por internet y que el diario que está siendo editado por los trabajadores deje también de salir. Y esto no ocurrió en cualquier semana, sino que además en estos días era inminente el lanzamiento del portal web, con lo cual, más allá de la edición del domingo y las ediciones en fechas especiales, como por ejemplo la revista del Bicentenario, que por suerte igual pudo salir, o la edición de emergencia del miércoles pasado, el diario va a tener una presencia constante en la web. Ante esa situación hicimos un planteo de incompetencia, y ahora en un ratito nomás, dentro de poco menos de 2 horas, vamos a estar ante la jueza Correa para fundamentar este pedido.
O sea que se amplían los reclamos en la justicia de tipificación de delitos.
Eso ya lo hicimos el martes pasado, y lo que estamos planteando es que por ese tipo de delitos más graves, la causa tiene que pasar al fuero federal.
Correcto.
Donde después veremos además si es posible unificarla con la de la irrupción en la planta transmisora, porque en realidad son dos etapas de un mismo plan.
De lo mismo. Y María Carmen, ¿cómo caracterizás lo que ocurrió en cuanto a la participación de la policía en esto?
Bueno, ese es el otro punto central. En esa presentación de hace una semana, nosotros ya decíamos, con lo que sabíamos hasta ese momento, que fue lo que nosotros vivimos a partir de las 2, 3 de la mañana allí en el diario, era la comisión indudable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de la policía, que no intervino ante un delito evidentemente flagrante. Lo único que tenías que hacer para constatar el hecho era asomar la cabeza, ver los destrozos y ver quién estaba dentro. No había mucho más que investigar. Ni siquiera constataron los daños en el momento. Recién al día siguiente, por orden de la fiscal, fueron a hacer un informe de visu de los daños y los faltantes, cuando justamente los compañeros ya estaban limpiando. Por suerte lo previmos y a las 5:30 de la mañana acompañamos a la fiscalía junto con el acta que se firmó en la redacción, una tarjeta de memoria con todas las imágenes de todas las cámaras, tanto de los compañeros que estaban allí como de los medios de prensa que se acercaron apenas empezó a circular la noticia, y entonces está todo documentado. Pero ahora sabemos que no solo estamos hablando de incumplimiento de los deberes de funcionario público, sino que hubo una intervención previa de la policía, que naturalmente a las 4 de la mañana ignorábamos, a partir de que el cerrajero contó en un medio de prensa, no hemos podido verificar todavía si lo contó también en su declaración ante la fiscal, que cuando él llegó a las 12 de la noche, había dos patrulleros en la puerta y que precisamente fueron esos policías los que le dijeron que esperara un momentito, que llegaba un tercer móvil en el que venía Martínez Rojas, porque tenían que realizar una apertura que obviamente ellos autorizaban.